Bienvenidos una jornada más a la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Arrancamos aquí, en Callao, el cuarto podcast de esta edición, ya lo saben, con el foco puesto en la sostenibilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quería recordarles el motivo con el que se hace Sigma, porque hasta 2027 no habrá una exposición como esta, así que anímense y vengan aquí a verlo. El motivo es mostrar los avances y la relevancia de la ingeniería de caminos para, en esta ocasión, preservar la sostenibilidad en diversos ámbitos, incluyendo infraestructuras, movilidad, transporte, energía y materiales innovadores. Lo que se ve aquí es presente y es futuro. Ayer me cruzaba con una persona que había hecho este recorrido y me decía lo siguiente, que el mundo es mejor gracias al trabajo de los ingenieros de caminos y que aquí se hace visible, por supuesto. Ellos planifican y construyen el mundo que nos rodea, pero no siempre se conoce su labor y esta semana es para eso, para lograr precisamente ese objetivo. Hoy vamos a detenernos en las aplicaciones tecnológicas que se utilizan en procesos constructivos. La innovación hace tiempo que dejó de ser opcional y la ingeniería de caminos demuestra que es puntera, que optimiza recursos y que construye con más calidad y rapidez. ¿Quieren saber por qué? Bueno, pues sin más dilación, comenzamos. Y es que la tecnología está revolucionando la forma en la que se conciben, se diseñan y se ejecutan las obras. Hoy hablar de construcción es hablar de digitalización, es hablar de inteligencia artificial, de sensorización, de drones, de sistemas BIM. Vamos a conocer qué aplicaciones tecnológicas están marcando el presente que contribuyen a hacer más eficiente el sector. ¿Y a quién tenemos aquí en nuestros estudios delante de estos micrófonos? Pues tenemos a Elena Martín, que es jefe del Servicio de Proyectos de Innovación en Dragados. Elena, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien.
Encantada de estar aquí.
El placer es nuestro. Ignacio es director de Innovación y Transformación Digital en Construcción de Acciona. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, buenas tardes.
Y saludamos también a Miguel Amérigo, que es jefe corporativo de I+D Innovación. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas
¿todo
tardes,
bien?
Todo fenomenal. Encantado.
Pues un gusto que estéis aquí con nosotros. Así que arrancamos por el principio con una pregunta que lanzo para todas, para todos. ¿Por qué es necesaria la innovación en los procesos constructivos y por qué ayuda a seguir transformando el sector y a reducir el impacto en el medio ambiente? Elena.
Bueno, a ver, al final el sector de la construcción tiene que afrontar los desafíos que tenemos encima de la mesa actualmente y los que vendrán, que seguro que cambian y que vienen nuevos desafíos. Necesitamos modernizar el sector más de lo que ya está y adaptar nuestras obras a las necesidades cambiantes de la sociedad. La sociedad cada vez demanda nuevas infraestructuras con nuevos requisitos, con nuevos requerimientos y necesitamos que en el sector se adapte a ser capaz de dar respuesta a esos nuevos requerimientos, ¿no? Necesitamos transformar el sector desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de calidad, de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, un poco, hacer frente a lo que la sociedad está demandando y a lo que va actualmente hacia adelante.
Gracias.
Sí, el dinero que ha comentado Elena. Necesitamos esas infraestructuras, necesitamos las personas se tienen que mover, digamos, de un sitio a otro, tenemos que construirlas. En esa construcción, pues lamentablemente somos los grandes consumidores de materias primas, de energía, somos productores de gran cantidad de CO2, lo cual, pues bueno, estamos obligados como sector, por nuestra responsabilidad, a reducir todas esas emisiones y parte, digamos, continuar con introducir nuevos materiales, como has comentado, y sobre todo mejorar un poco todos nuestros procesos constructivos.
Y Miguel.
Bueno, yo añadiría, ya que estamos en la semana de la ingeniería de caminos, que el reto, uno de los grandes retos es conseguir que la tecnología haga al ingeniero más poderoso. Y yo creo que con tecnologías como la inteligencia artificial u otras que vamos a comentar esta tarde, podríamos hablar de un ingeniero aumentado en capacidades para hacer sus labores de diseño, de gestión de construcción, de explotación de infraestructuras, de una forma más eficaz, más segura o más sostenible, ¿no? Al final se trata de ser más eficientes, que al final es el objetivo más natural de cualquier ingeniero y lo que la sociedad espera de él.
El ingeniero aumentado. Pues tomamos nota de este concepto, porque, Elena, ¿qué tecnologías están marcando el futuro y cuáles son las que tienen o tendrán más impacto?
Bueno, ahora mismo la verdad es que estamos en una época en la que se está produciendo un gran salto tecnológico. Las máquinas están siendo capaces de analizar por sí mismas los entornos en los que se están moviendo, por muy complejos que estos sean, y además son capaces de interactuar con ellos y de moverse por sí mismas, ¿no? Estas tecnologías están contribuyendo a la mejora de todo el sector. Y entre ellas, pues, ha salido aquí ya antes alguna, ¿no? Pues la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, el BIM, los drones, los gemelos digitales, ¿no? Todas estas tecnologías que están ya desde hace algunos años encima de la mesa, y que siguen en pleno desarrollo y generando nuevas tecnologías para aportar en el sector.
Miguel.
Sí, estoy de acuerdo con Elena en que estamos viviendo un momento, los que estamos en innovación, pues muy, muy interesante, la verdad, con todas estas tecnologías que están llegando. Interesante y un poco estresante también.
También,
porque
también.
Nosotros
retador, diríamos.
Retador es la palabra, sí.
Sí,
y,
sí.
Y bueno, yo creo que la inteligencia artificial, por ejemplo, está impactando en nuestro sector como en todos los demás. Todas las empresas están o deberían estar trabajando en cómo aprovecharla, pero es un tema que no es fácil porque es una tecnología que está en evolución muy rápida. Tenemos que manejarnos en un entorno de mucha incertidumbre. La velocidad de implantación, pues, no es la que estamos acostumbrados en nuestro sector, que es más...
Y ahora cambia día a día, ¿no? Cambia constantemente,
cambia día a día,
y hay que estar aprendiendo día a día.
Y necesitas que los usuarios también se involucren mucho, y tiene además muchos riesgos asociados. Bueno, es un reto, la verdad, muy interesante, ¿no? Yo creo que es un momento de cambio no solo para nosotros, pero a la construcción también le afecta.
Y le viene bien también, ¿no? Ignacio.
Y yo creo que hay tres grandes tendencias. La digitalización, que ya la he comentado, digamos, mis compañeros, toda la parte de industrialización, con toda la parte, digamos, de robótica, donde hay sobre todo todas las empresas fabricantes de maquinaria están, digamos, trabajando. Pero luego tampoco nos podemos olvidar, son justo que además la temática de esta semana es toda la parte de la sostenibilidad y toda la parte de descarbonización. Y en la descarbonización, tanto con reducir todos los consumos de toda la maquinaria que tenemos, o bien utilizar, digamos, combustibles, digamos, alternativos, como la utilización de materiales alternativos, ¿no? Buscando, no solamente consumimos muchas materias primas, bueno, ver dónde otras industrias, por ejemplo, que producen una serie, digamos, de residuos, que con pequeñas modificaciones las podemos utilizar como materias primas.
Y decíamos, Elena, que ya... la ingeniería de caminos está incorporando mucha tecnología. ¿Y vosotros qué es lo que estáis haciendo en este sentido en Dragados? Que además merece una atención relevante, porque quien no lo sepa tiene mucho que aprender.
Bueno, nosotros hemos traído aquí este año a esta Semana de la Ingeniería dos tecnologías que hemos desarrollado en Dragados en los últimos años. Una se llama Aurai. Es una plataforma que aprovecha las ventajas de la inteligencia artificial para la construcción de túneles con máquinas tuneladoras. Tenéis ahí detrás un ejemplo de la que está excavando ahora mismo junto con Acciona la línea 11 de metro aquí en Madrid.
Que además es espectacular de ver. Sí,
eso era lo que yo te iba a decir, que no sé si habéis tenido la ocasión de verla, pero realmente una máquina tuneladora es una industria metida dentro de un túnel. Básicamente. Son máquinas muy digitalizadas, son máquinas muy sensorizadas, tienen cientos de sensores que están recogiendo información continua del proceso de avance de la tuneladora. Y entonces con el sistema este que hemos desarrollado en Dragados, Aurai, lo que hacemos es traer al despacho la capacidad, al despacho y a la obra, la capacidad de tomar decisiones en tiempo real basadas en esos datos que estamos obteniendo, ¿no? Además, también tenemos en cuenta todos los datos que tenemos antiguos de obras en las que hemos participado, en las que han trabajado otras tuneladoras. Y al final lo que hacemos es implementar modelos basados en inteligencia artificial, que lo que hacen es aprovechar todos esos datos que estás obteniendo en tiempo real, más todos los datos que tienes almacenados de obras antiguas, ese conocimiento que está ahí. Y lo que hacemos es analizar todos los parámetros que están encima de o que están funcionando en la máquina y a sugerir ajustes de otros parámetros, como pueden ser los empujes o las revoluciones de la cabeza de corte, que van a depender del terreno que estemos excavando en cada momento, y con eso vamos a conseguir optimizar otra serie de parámetros, como pueden ser el avance de la tuneladora o el par.
O sea, digamos que tiene como un histórico, ¿no? Y sabe qué es lo que se ha encontrado a lo largo del tiempo y cómo tiene que actuar, si debe pararse, si debe avisar, si debe...
Sí, a ver, al final los modelos basados en inteligencia artificial necesitan ser entrenados. Entonces, para poderlos entrenar, tú necesitas tener información que esté validada, que sea fiable y que sepas cómo ha funcionado, ¿no? Entonces, lo que se hace para entrenar esos modelos es correrlos con los datos que tú tienes, comparar lo que el modelo te está dando con los datos que tú tienes y verificar el funcionamiento de ese modelo. Entonces, ya lo puedes implementar en la máquina, y cuando la máquina el modelo recoge la nueva información, lo que hace es compararla con ese modelo que tú le has puesto y le has dicho, oye, pues con los datos que estoy obteniendo probablemente sería mejor que reduzcas la velocidad, aumentes el par, ten cuidado que vas a tener un problema, pues de detectar problemas de paradas por atascos en la cabeza de corte. En fin, lo que está haciendo es utilizar el conocimiento pasado para advertirte o ayudarte en el futuro.
¿Y Shogun?
A ver, Shogun es una tecnología que también tiene que ver con la obra subterránea. En este caso, en vez de ser en máquinas excavadas con tuneladora, es en máquinas excavadas con medios convencionales, ¿vale? Cuando tú haces una perforación, pues obtienes una superficie del túnel, y lo que hace el equipo Shogun es que compara en tiempo casi real la superficie que tú has excavado con la superficie teórica, y eso ayuda al operador en todas las labores de gunitado, ¿no? Al final lo que hace es proyectar esa comparación, el resultado de esa comparación de las dos superficies, la proyecta en tiempo real sobre el túnel, y el operador puede ver dónde tiene que gunitar más, dónde tiene que gunitar menos.
La cantidad de tiempo que uno se ahorra,
muchísimo.
Se consigue prácticamente
muchísimo.
La perfección, porque estamos hablando de márgenes en los que uno puede...
Sí.
La persona que está echando la unidad puede pasarse, ¿no? Puede quedarse corto, puede... Sin embargo, aquí se ve en tiempo real.
En tiempo real, y consigues unas reducciones de costes y de plazos de ejecución muy, muy importantes.
Miguel, desde Ola, ¿qué habéis presentado? ¿Un dron marino?
Sí, hemos traído un dron acuático que estamos utilizando para cartografiar el fondo marino en nuestras obras portuarias. Es un aparato que te permite obtener la batimetría, que es la topografía bajo el agua en tres dimensiones con una precisión centimétrica, independientemente de la turbidez que pueda tener el agua, porque utiliza una sonda multihaz, se maneja a distancia y permite acceder a zonas que con un barco pues no puedes acceder por calado o por eslora, ¿no?
Y o sea, que estamos ahorrando ahí.
Estamos
hablando de sostenibilidad, por eso yo incido en esto, ¿no? Porque estamos ahorrando la reserva de un barco, ¿no? Que lleguemos a él, que pueda llegar ese barco a zonas donde no se puede llegar. Seguridad.
Uh-huh. ¿Sí? Sí, seguridad. También, al ser más económico, permite sacarlo todas las semanas para hacer un seguimiento de la obra muchísimo más estricto de lo que se suele hacer habitualmente, ¿no? Y el aparato que tenemos aquí hoy es un aparato que hemos estado utilizando este año en las obras del puerto de Avilés, que tenía un problema de saneamiento porque tiene un fondo muy contaminado históricamente por materiales pesados, por la industria de la zona, y también para aumentar la superficie útil del puerto en más de 30.000 metros cuadrados. Entonces es un aparato que nos ha ayudado a llevar la obra a un seguimiento muy estricto, un control también en temas de sostenibilidad, ¿no? Que era una obra muy delicada con todo este tema de los suelos contaminados y demás. Y parece una máquina pequeñita y demás, pero tiene su intríngulis, porque tiene, aparte de esa sonda, pues también tiene un GPS integrado, hace unos cálculos con todos esos datos para posicionarte los puntos y luego, bueno, pues los traslada a una plataforma donde tú haces la gestión, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, es un tema, yo creo que bonito y poco habitual.
Tienen que venir aquí a verlo. Desde luego que sí. Ignacio y Inacciona, ¿qué destacáis de la tecnología aplicada también a la construcción?
Pues voy a continuar con Elena, con toda la parte, digamos, de túneles, sobre todo porque quizás es las obras que mayor impacto tienen un poco, digamos, en el ciudadano, pues están muy focalizadas a todo lo que es el transporte, digamos, al metro. Por ejemplo, estamos construyendo la línea 11, en este caso con dragados, pero también estamos en Sao Paulo con la línea 6, digamos, en Vancouver, Canadá, en Sydney, Australia. Y sobre todo aquí mostré como dos tecnologías focalizadas a túnel más convencional, que es, pues bueno, más el que nos podemos imaginar todo, que vas con tu maquinaria, digamos, con tu pica-pica. Y entonces lo que hemos desarrollado es, en este caso, es un láser que lo que hace es proyecta todo lo que es la sección del filme donde tienen, digamos, que taladrar para ayudar a los operarios a que no hagan esa sobreexcavación ni se queden por debajo. De tal forma que haciendo esa evitando esa sobreexcavación, evitamos mover, digamos, terreno que te tienes que llevar, digamos, para que tienes que quedar fuera, y sobre todo material que tienes que rellenar, ¿no? De tal forma que conseguimos, digamos, aprovechar mucho mejor la sección del filme, la sección, digamos, del túnel.
Y muchísima mayor precisión, claro.
Claro, mayor precisión. Y luego, por otro lado, tenemos la parte, digamos, que muy bien ha explicado, digamos, Elena, de las tuneladoras, que son máquinas, digamos, perfectas, pero también tienen sus pequeñas debilidades. Y una de las debilidades que tienen es que no tienen ojos, no ven por delante suya. Y entonces son unas máquinas que casi, digamos, son perfectas, que se han ido, digamos, desarrollando durante muchos años, pero no saben lo que tienen justo en el frente. Son, digamos, son taladros enormes de casi 20 y 25 metros de diámetro, que si digamos, no ponemos, digamos, ese par y ese empuje, digamos, adecuado, cuando cambiamos de una geología a otra geología, se pueden atascar. Y si atascamos estas máquinas, es un desastre. Puede ser hasta meses, digamos, de parada de la tuneladora con todos los retrasos en obra. Entonces, lo que hemos hecho ha sido colocar, digamos, unos georadar, unos sensores, ponerle ojos a esa tuneladora para que vea lo que tiene enfrente, ve como de orden de un metro a dos metros por delante, digamos, de su cabeza, digamos, de corte, y ve si hay algunas, digamos, si hay diferencias, sobre todo de geología respecto a lo que está taladrando, porque si hay diferencias, lo que hace es coger, digamos, parar y modificar esos parámetros, como te dije, digamos, sobre todo de giro, al final es giro y empuje, para poder adaptarse y pasar esa zona geológica, esa falla, sin tener, digamos, ningún problema.
Toda esta tecnología que estáis comentando es fascinante. Y además ayuda sobremanera en todos los procesos de la construcción. Pero ¿cuándo hemos visto, Elena, cuando empezamos a ver este salto en el que vosotros sentís que verdaderamente habéis pegado, pues eso, un salto enorme, y habéis dicho, bueno, aquí hemos mejorado, podemos hacer cosas muchísimo más precisas, más evolucionadas, estamos ahorrando costes, somos más sostenibles? ¿Cuándo se produce ese cambio?
Vamos a ver, en el entorno de los años 60, 70 del siglo pasado, fue un momento en el que se desarrollaron muchísimas infraestructuras, se hicieron muchas infraestructuras. Todo esto ayudó a mejorar todo el tema de los procesos constructivos, ¿vale? Y bueno, pues todo eso ha ido avanzando con los años, y en los últimos 20, 30 años es cuando se ha producido el boom de la digitalización, ¿no? La digitalización empezó poco a poco, se sigue desarrollando. Actualmente estamos inmersos en ese proceso de digitalización. Estamos introduciendo herramientas, pues como ya hemos comentado, ¿no? Herramientas de inteligencia artificial, de robótica, de automatización, que lo que va a hacer es ayudarnos a optimizar la obra, la infraestructura, desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el diseño hasta la construcción y la posterior explotación, y a posteriori el tema del desmantelamiento de las infraestructuras cuando llegan al final de su vida útil, porque al final ahí, como decía Ignacio antes, tienes el problema de la sostenibilidad. ¿Qué hago con todos esos materiales, ¿no? que estoy sacando de ahí porque ya no sirven, ¿no? Entonces, bueno, pues tener todo eso en cuenta, poder tener todo eso en cuenta a través de las nuevas tecnologías y de todo lo que se está desarrollando, pues es lo que va a ayudar a que en el futuro pues sigamos mejorando.
¿Y la metodología BIM es clave, Miguel?
Sí.
Sí,
totalmente.
Okay. A ver, vamos a poder enumerar, sí, todas las cosas que conseguís a través de la metodología BIM.
A ver, yo creo que en la construcción, como cualquier sector, entiendo, pues ha ido introduciendo y aprovechando las tecnologías en el ámbito digital, que según han ido apareciendo, se habilitan nuevas capacidades y las vamos interiorizando, ¿no? Decía Elena, algunos cambios en el ámbito digital, ¿no? Y hay uno desde principios, bueno, quizás a finales de la primera década, mediados de la primera década de este siglo, que empieza a tomar más fuerza, que es el BIM, que es todo lo que tiene que ver con la construcción digital, el gemelo digital, el hacer las cosas o tener la capacidad de hacerlas en digital a la vez que en físico, y de una forma más colaborativa. Y es algo que viene de muy atrás, el concepto. Lo que pasa es que la tecnología no habilitaba para poder hacer y avanzar de verdad en ello en el sector, ¿no? Y eso es algo que empieza a pasar a principios de siglo, ¿no? La metodología BIM, para los oyentes que no lo sepan, consiste básicamente, es una metodología de trabajo que promueve la colaboración, que luego comentaremos que es un tema para mí muy importante en el sector para que pueda avanzar, porque vamos mucho más retrasados que otros sectores industriales en la colaboración de la cadena de valor. La metodología BIM se orienta ahí a través de una mejor, más eficiente gestión de la información en toda la cadena de valor, ligada a través de Internet y con una serie de procesos y estándares, y ligada a unos modelos 3D.
O sea, que trabajéis todos en la misma plataforma, ¿no? Que os entendáis todos, porque lo que comentáis algunas veces, ¿no? La construcción viaja mal, todos son prototipos, y poner en comunicación a unos con otros es lo que es auténticamente complicado. Entonces, de esta manera, todo el mundo trabaja siguiendo la misma metodología. Todo el mundo se entiende.
Sí, sobre todo la idea es que no haya diferentes planos en diferentes despachos, sino simplemente hay un sitio donde está toda la información, que lo que llamamos un poco modelo BIM, que todo un poco de la cena lo que vemos es información. Digamos, es un montón de información que la puedes ver bien en una representación física, como hemos visto por aquí, tenemos varias gafas donde la pones y te das un paseo virtual y ves cómo va a construir, pero sobre todo tienes mediciones, tienes hasta los costes, tienes tiempos, tienes todas esas posibles interferencias que va a ser. O sea, la parte, digamos, geométrica es una parte importante, pero sobre todo es un lugar donde vamos nosotros, el lugar de la verdad. Coger tanto tu proveedor que te suministra el material, como el diseñador, como el cliente final, hasta como los propios usuarios, pueden coger, ir allí, y allí está toda la información. Y así, como todo, podrás tener diferentes niveles, diferentes permisos para ver qué información se puede ver, pero realmente que está toda la información, digamos, ahí. ¿Y sabes cuál es el último plano? No, pues vas allí y lo consultas, ¿no?
¿Y los gemelos digitales simulan cómo se comportan las infraestructuras también?
Sí, al final el gemelo digital lo que hace es un modelo de esa infraestructura que te permite jugar con él, que te permite aplicarle determinadas acciones y te permite ir probando diferentes escenarios con diferentes parámetros, con diferentes condiciones de contorno, y lo que te permite es ver cómo evoluciona la infraestructura y tomar medidas en tiempo real, pues de actuaciones que tú tienes que hacer para mejorar la infraestructura, ¿no? Y con respecto a lo que decía antes Miguel, hay un tema importante con todo el tema este, no solamente del BIM, del gemelo digital, que es en nuestro sector la resistencia al cambio. Aquí cuesta mucho dar ese salto, dar ese cambio, ¿no? Si las cosas se hacen así, ¿por qué las vamos a cambiar? Pues esa resistencia al cambio en nuestro sector nos ha lastrado durante muchos años.
Pero ya no es así,
yo,
¿no?
Creo que ya por fin parece que va cambiando, ¿no? Y que el sector va entrando y va tomando las riendas de las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, yo diría que además en el tema de BIM es que es como un poco la columna vertebral, porque además es el sitio donde se está conectando, como decía Nacho antes, es gestión de datos, están los datos. Entonces tú tienes los sensores que dan datos, tienes las herramientas que analizan los datos, pero todo está en cada proyecto, en la plataforma que llamamos entorno común de datos, que es donde están todos estos datos. Y de eso son muy conscientes también las administraciones. Y muchos países, entre ellos España, tienen planes para implementación de BIM que en general están mirando, no muy lejos, están mirando a 2030, a que sea el método de trabajo, ¿no? La metodología de trabajo. Pero hay muchos, por detrás hay resistencia al cambio también. influye mucho en las relaciones contractuales, porque ahora mismo son relaciones contractuales de mucha desconfianza entre los agentes, la información es una herramienta muy importante para la gestión de los proyectos en toda la cadena de valor. Hay que romper, como decía Elena, unos usos muy arraigados en el sector, ¿no? Y es cambiar a otra forma de trabajar, es muy difícil y tiene que ser, la administración en eso tiene un papel muy importante y lo está promoviendo, ¿no? En España el plan BIM pues tiene ese horizonte en 2030 con avances progresivos en las obras y lo vamos a ir viendo. Y yo creo que como técnicos y especialistas es que es un entorno más satisfactorio para trabajar y donde se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? O sea que...
¿Y también permite evaluar el impacto ambiental?
Sí, al final lo que estás haciendo es analizar todos los datos que tienes y bueno, sobre todo en el caso, por ejemplo, del gemelo digital, pues al final lo que haces es probar estrategias de optimización y de reducción de impactos ambientales que te permiten pues modificarlas acorde al momento, implementarlas inmediatamente y reducir esos impactos ambientales y mejorar la sostenibilidad y el impacto ambiental de las obras.
O sea que digamos que se puede medir, de hecho medís, para luego poder reducir ese impacto ambiental, para reducir la huella de carbono.
Sí, eso es.
De hecho es una forma de, lo construyes virtualmente, pero en esa construcción virtual estás tomando todas las mediciones. Y es exactamente igual que tu construcción real, que todo lo que puedes hacer es diferentes procesos constructivos para poder ir midiendo en cada uno de ellos, para luego decidir cuál es el, digamos, más adecuado. No solamente la parte, digamos, de tiempo, sino coste, sino como toda la parte, digamos, ambiental.
Claro, es que en... A ver, nuestro sector, lo has dicho tú antes, es un sector que viaja mal, porque tienes que hacer las obras donde las tienes que hacer, son prototipos y con quién lo tienes que hacer, porque
no
además es
igual,
muy sensible a la distancia. Tú no puedes establecer relaciones de colaboración con proveedores como en otros sectores, no tienes entornos repetitivos donde ir haciendo mejora de procesos. Entonces, estas herramientas son, los gemelos digitales son muy interesantes para eso y nos acercan un poquito más a la industrialización también a partir de las cosas que estamos comentando. ¿No? De preconstrucción, de hacer pruebas, de tal, la puedes hacer en un entorno digital y no en el entorno real. Reduces errores, riesgos, o sea, tiene muchas ventajas.
¿Y cómo os imagináis el futuro próximo? Venga, a ver, vamos a mojarnos.
A ver, pues mira, yo
bastante lejano.
O bastante
lejano. Había un tiempo en el que nosotros que pensábamos todos, fíjate, llegará un momento en el que cogeremos un teléfono móvil y veremos a un familiar que estará al otro lado y lo podremos ver en una pantalla y ese momento llegó, ¿no? Entonces, en Ingeniería de Caminos, ¿qué es lo que vosotros podríais frotar la lámpara mágica y decir esto? Sería fantástico conseguirlo.
Pues toda la reducción que bueno que ya se está implementando, ¿no? Reducción mediante procesos de industrialización, que al final lo que te hacen es reducir un poco pues todo, tiempos, plazos, residuos, y todo eso al final tienes que bueno pues que planificarlo dentro de gabinete. Al final la obra es la obra, no el hormigón hay que echarle y el túnel hay que excavarle, ¿no? No podemos realmente llevar eso a virtual, ¿no? Lo que sí que podemos es mejorar virtualmente para conseguir que cuando nosotros vamos a ejecutar, esa ejecución sea lo más perfecta posible, lo más económica posible, lo más sostenible posible.
Ignacio, brevemente.
Ahí, digamos, en esa línea, el hormigón lo vamos a tener que echar, pero yo creo que sí que lo vamos a echar, digamos, de una forma un poco más industrial o más robotizada. Yo creo que la digitalización va a lo primero y luego vamos a robotizar, sobre todo, o industrializar aquellos procesos más repetitivos, digamos, que hacemos. Y luego, otra línea que yo creo que sí que, digamos, que está llegando y está costando, pero va a llegar, es toda la utilización, digamos, de nuevos materiales, digamos, más sostenibles, utilizar, digamos, residuos, todo, pues bueno, reducir, digamos, al máximo nuestro impacto.
Y por último, Miguel, y cerramos contigo.
Sí, bueno, es que ya queda poco que decir. Pero yo creo
apoyar
que
la
por comentar algo más, ¿no? El tema este de colaboración que hemos dicho, yo creo que es muy importante, la gestión de la información, mejor control, más seguridad en las obras, que viene derivado de mucho de lo que han comentado los compañeros, todo el tema del gran reto que tenemos de circularidad en el sector, creo que se están haciendo muchos esfuerzos en ese sentido, es muy importante porque somos un gran generador de residuos, creo que estamos en el entorno, ¿no?, de un 40% por ahí, sí, ¿no?, del total de residuos sólidos que se generan, los genera la construcción, entonces hay un campo ahí enorme también, yo creo que vamos a ser mucho mejores en eso, y hay muchos proyectos que te piden cómo vas a hacer la deconstrucción, ¿no?, que es algo que nunca nos habíamos planteado, ¿no?, que la circularidad en nuestro sector es a 50 o a 100 años, no es una circularidad de,
está claro, sí,
¿no?,
está,
como los envases, o sea que
no
habrá un mundo sostenible sin una construcción sostenible, y eso se tiene que interiorizar, porque se están poniendo mucho énfasis en otros sectores y el nuestro es un sector capital para poder avanzar en una sociedad más sostenible.
Pues para eso está el lema de esta semana de la Ingeniería de Caminos de este año 2025, impulsamos la sostenibilidad, y ya solamente me queda agradeceros vuestra presencia. Miguel Américo, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Ignacio Calvo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y Elena Martín, un placer que hayáis estado
muchas
aquí
gracias
en estos micrófonos y disfrutando de la semana.
Gracias por invitarnos, encantada.
Así que nosotros nos marchamos, pero volvemos mañana con más podcast, con más información y con más gente interesante. Hasta mañana.